Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un saludo de Elena Jiménez. Siguen las tijeras y hoy aparecen en Metro. La Comunidad de Madrid reduce a la mitad su Consejo de Administración y en ese recorte se lleva por delante a los representantes de los sindicatos y de los usuarios. El Consejo pasa a tener ahora 7 miembros de los 16 que tenía hasta ahora, todo dentro de un proceso, dice Metro, de reducción de directivos y de estructura.
La Ventana de Madrid.
Y al hilo de esta última hora sobre Metro, les contamos que hoy ha tomado posesión de su cargo la nueva delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, que se ha referido a la actuación de ayer de la policía en el Metro de Callao, a la carga policial que quería disolver una protesta ciudadana, la protesta Yo no pago, por la subida por el coste del uso del transporte público. La carga policial, en plena estación, terminó con 3 personas detenidas y una más que fue trasladada a la comisaría para ser identificada. Los detenidos ya han sido puestos en libertad, aunque la nueva delegada aún no había tomado posesión ayer, hoy ha defendido esa actuación de la policía.
Se produjo una situación de inseguridad y los mandos policiales decidieron, puesto que yo no había tomado todavía posesión del cargo, cosa que he hecho hoy, decidieron tomar una decisión que yo desde luego respaldo por completo, aunque no participe de la misma, respaldo por completo porque creo que la misión principal de la delegación de gobierno y de los cuerpos y fuerzas de seguridad es preservar la seguridad frente a cualquier otra cosa.
Con todo esto, Izquierda Unida Federal, Cayo Lara, ha dicho que va a pedir la comparecencia de Cristina Cifuentes en el Congreso de los Diputados para que explique lo sucedido ayer en el Metro. Es lunes 16 de enero, han pasado más cosas que vamos a repasar ya con la ayuda de Felipe Serrano. Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. La batalla Rubalcaba-Chacón continúa dando que hablar en Madrid, aunque Tomás Gómez no acaba de enseñar sus cartas. El líder de los socialistas se resiste a desvelar a quién apoyará en el próximo Congreso del PSOE, sobre todo, según explica, porque puede haber alguien más que esté pensando en plantar batalla y él prefiere escuchar antes a todo el mundo. Lo que sí parece tener claro es el papel decisivo que puede desempeñar el PSM en ese cónclave de Sevilla.
Este partido en Madrid va a ser determinante en quién finalmente sea el secretario general de este partido, y si no ya lo verán ustedes, y la autonomía y el respeto del Partido Socialista de Madrid.
Declaraciones de Tomás Gómez tras el encuentro de trabajo que ha mantenido este mediodía con Jaime Lisabeski en la sede de Callao. El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid ha reiterado su apoyo a Rubalcaba, y no solo por ser su amigo, como ha dicho Tomás Gómez.
Yo apoyo una opción, como decía Tomás, porque somos amigos no solo desde el corazón, sino también desde la razón. Ya, claro, eso por supuesto, desde el corazón y desde la razón mía. O sea, no es solo un problema de endorfinas, no voy a decir testosterona, o sea, se entienda mal, sino también de neuronas.
Gómez y Lisabeski se han reunido en vísperas del encuentro que inicialmente iban a mantener mañana Ana Botella y Esperanza Aguirre en la sede de la presidencia regional. La reunión se ha aplazado hasta el miércoles debido a que la alcaldesa de Madrid quiere viajar a Galicia para asistir al entierro mañana de Manuel Fraga. Aguirre y Botella hablaban así sobre la figura del presidente fundador del Partido Popular.
Don Manuel Fraga ha sido una personalidad absolutamente irrepetible, que ha sido un servidor público toda su vida y que yo creo que era un gran patriota.
No voy a añadir nada a lo que ha dicho mi marido, porque por lo importante que ha sido don Manuel Fraga en su vida, también lo ha sido en la mía, y un punto de referencia, yo creo, que no solo para nosotros, sino probablemente para todos los españoles.
La presidenta madrileña asistirá mañana en Sola a la toma de posesión de Pedro Sbarz como nuevo presidente del Consejo Económico y Social, un acto al que no van a acudir los representantes sindicales. Las centrales, de hecho, van a impugnar el nombramiento de Sbarz por entender que el pleno del CES fue convocado de forma ilegal. Sobre los recortes en la sanidad, los médicos residentes MIR han comenzado a organizarse en torno a las siglas 17H para reclamar que puedan seguir cobrando las guardias de 24 horas. Esta nueva plataforma anuncia que irán a la huelga el próximo 26 de enero. Juan Antonio López, portavoz.
El movimiento 17H es un movimiento que surge ante una demanda principal de la consejería de que hagamos 17 horas los sábados, en momentos de guardia, en lugar de las 24 que veníamos haciendo, es pagarnos 17 horas nada más los sábados, en vez de esos 24 que veníamos cobrando. Y por eso lo de 17H, las 17 horas que nos quieren pagar en lugar de las 24.
Y terminamos recordando que activistas de la protectora Ecoanimal se han concentrado ante un juzgado de Madrid para pedir la abolición de la tauromaquia y la absolución de sus compañeros que están siendo juzgados por saltar al ruedo de las ventas hace más de 3 años.
Por desgracia, estamos en una sociedad en la que se juzga, en la que se multa e incluso se encarcela a personas que luchan por la libertad, que luchan por la vida, mientras que muchas personas se lucran a costa del sufrimiento y muerte de animales.
La comunidad pretende, según denuncian Elena, que cada uno de los activistas que saltaron al ruedo pague una sanción de 6.000 euros.
Bueno, pues vamos a abrir ahora la página de la información de servicio, las carreteras y el tiempo. Paso a las carreteras que vamos a empezar en la DGT. Israel Martínez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hay complicaciones circulatorias en estos momentos en la M40. Se van a encontrar con retenciones entre Hortaleza y Coslada, hacia la carretera de Valencia, entre Mercamadrid y Villaverde, hacia la A5, y en Pozuelo, muy cerca de la conexión con la A6. También hay retenciones en sentido salida en la A6, precisamente desde la Florida hasta Majadahonda, en la A5, en el entorno de Móstoles, en sentido entrada en la carretera de Burgos, en su último tramo, en la Cuesta de los Dominicos, en la de Barcelona, entre el aeropuerto y Canillejas, y posteriormente en el acceso a la calle Arturo Soria debido a una avería en el kilómetro 6 que está cortando el carril izquierdo. Por último, retenciones en la A4, también en la variante de la M40.
¿Y cuál es la situación en la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola. Bueno, pues tenemos una situación bastante tranquila por las zonas más céntricas. No hay mucha actividad, no tenemos que destacar novedades importantes. Si acaso, por la zona de Argüelles encontrarán un tráfico más intenso, más lento en algunos puntos. Y también algo más de lentitud en la calle Prolongación de O'Donnell, junto con la entrada por la Avenida de América. Es en la M30 donde todavía se deja notar esta hora punta en recorridos hacia el sur, desde el norte, desde las proximidades al nudo de Manoteras hasta rebasar el puente de Ventas. Y también tráfico todavía complicado en el movimiento desde Puerta de Hierro hasta San Pol de Mar.
Y lo último, el pronóstico del tiempo, y parece que se nos van a ir ya las lluvias. Florencio Rey, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. El tiempo va a mejorar, entre comillas, en la Comunidad de Madrid. Va a mejorar, entre comillas, porque la lluvia era una buena noticia, sin duda, pero tiende a alejarse. En las próximas horas veremos cómo los intervalos de nubes abiertos a lo largo de las últimas 24 horas tenderán a ser cada vez más abundantes, y las lluvias que están cayendo todavía en este momento y que han acumulado hasta 6 litros por metro cuadrado en Móstoles desde la madrugada empiezan a desaparecer. Mañana, por tanto, será una jornada variable que dará paso a una madrugada más fría, con valores mínimos de temperatura por debajo de 0 grados, y a partir de mediodía máximas todavía por debajo, como hoy, de los 8. Los próximos días ya serán secos en la Comunidad de Madrid.
Siete y trece minutos. Enseguida vamos con nuestra tertulia, con muchos asuntos y también con la columna de Jesús Gallego de los lunes.
La Ventana de Madrid.
Ser Madrid Norte.
Manilva Green, Costa del Sol, Málaga. Gran complejo turístico y lujoso con excelentes vistas al Mediterráneo y situación privilegiada. Apartamentos totalmente amueblados y muy equipados. Disfrute en las zonas de recreo y ocio. Piscinas, restaurantes, pool bar, sala de juegos. Disfrute todo el año y consulte las ofertas especiales. Reserve ya en el 951-276-100 y en www.apartamentosmanilvagreen.com. Manilva Green, un lujo a su alcance.
¿Ponemos musiquita?
Sí.
No tenía USB.
No.
Deberías haberte comprado el Toyota Auris.
Sí, deberías haberte comprado un Toyota Auris con radio CD, MP3 con USB, navegador integrado de serie, climatizador Bizona, control de crucero, Bluetooth integrado y mucho más por solo 14.990 euros. Toyota Auris, totalmente equipado, totalmente recomendado.
En Alcobendas, salida 16 de la A1, avenida Valdelaparra 3, teléfono 91-484-0784. Toyota Ersa Motor.
Doñana Aracena Aventura te propone viajar a dos de los espacios naturales más sobresalientes de la península ibérica, el Parque Nacional de Doñana y el Parque Natural Sierra de Aracena. Actividades para adultos y niños, aula de naturaleza, campamentos, rutas en bicicleta y a caballo, windsurf, parapente, piragüismo, con monitores biólogos especialistas. Todo bajo la dirección técnica de Doñana Aracena Aventura. Premio Aire Libre Fitur al mejor producto de turismo activo de naturaleza. Infórmate en los teléfonos 689 45 33 69 y 959 12 70 45 o visítanos en www.donana-aracena-aventura.com.
Escucha con nosotros la vida.
Y entonces había casos, decía un hombre, padre de familia, tengo dos hijas mayores en casa estudiando, mi mujer no trabaja y me quedan 90 euros.
Hoy por hoy Madrid Norte, 89.6.
La Ventana de Madrid.
Bueno, pues comenzamos esta Ventana de Madrid, son las 7 y 16 minutos, y lo primero, con lo prometido es deuda, con la columna Odio el fútbol moderno de Jesús Gallego. Adelante. Yeah, yeah, oh yeah, what
condition my condition was in. Odio el fútbol moderno. I woke up this morning with the sun down,
shining in here. Hola, buenas tardes de lunes, un lunes raro este 16 de enero, porque dentro de dos días juegan Real Madrid y Barcelona en el Bernabéu y parece que no lo fueran a hacer. No se ve la tensión habitual, no hay ambiente, parece como si la repetición de clásicos haya descafeinado a los aficionados. Aunque yo creo que hay algo más en el madridismo, y es la sensación de que el Real Madrid no está ahora mismo para ganarle una eliminatoria al Barça. El 1-3 de hace un mes bajó mucho la bilirrubina, y si a eso le añadimos que el equipo de Mourinho ha vuelto de las Navidades espeso como un mazapán, hay muy pocos blancos que confíen en superar al Barça. La comparación con el actual Barcelona termina por desesperar a la parroquia blanca. El Barça, que tampoco está para fiestas, hay que reconocerlo, se sabe cómo va a jugar el miércoles. Jugará a tener la pelota, a tocar hasta encontrar huecos, con Iniesta, con Xavi, con Busquets, con Fábregas, con Messi decidiendo, vamos, como siempre. Pero ¿y el Madrid? ¿A qué saldrá el Madrid? ¿A por el Barça? ¿A contener? ¿A dominar? ¿A protegerse? ¿Con Pepe en el centro del campo? Las dudas con las que el Madrid afronta siempre estos partidos son un síntoma de desconfianza. Y aunque no suene bien decirlo, son un síntoma de inferioridad. Y además, como Mourinho ha repetido tantas veces lo de que lo importante es la Liga, pues el madridismo espera muy poquito de este clásico. Donde todo ese optimismo ya es en el Atlético de Madrid. Hace un mes el club estaba en el desguace, el Calderón era un frenopático, y tras dos partidos con Simeone hay quien piensa ya en la Liga de Campeones de la próxima temporada. El domingo el ambiente del Calderón demostró que el club colchonero sigue siendo una montaña rusa maravillosa. Ahora arriba, luego abajo, otra vez arriba, y dentro de un mes, ya veremos.
Bueno, 7 y 18 minutos. Vamos a saludar ya a los tertulianos de esta tarde. Ignacio del Río, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Javier Baeza, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, bien.
Bueno, y Moncho Alpuente, que se nos ha quedado hoy en Segovia. Moncho, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien.
Bueno, ¿cómo no has venido hoy por aquí a acompañarnos?
Bueno, la verdad es que el día estaba, y sobre todo cerca de mi casa, estaba fatal. Ha estado nevando hasta las 6:30 de la tarde. En estos momentos ya no nieva, pero esta mañana incluso estaba complicado a la entrada del túnel y de la carretera para llegar. Entonces, nada, hemos hecho... No quedarme en casa, estoy en Radio Segovia, una emisora a la que ya he venido muchas veces a comunicar con Madrid, y bueno, encantado de que haya nevado, la verdad, pese a todas las incomodidades y problemas, pero ya era hora.
Este año no habíamos visto poquito, ¿no?
Ni una gota de nieve, ¿no? Ni una.
Pero, ¿y ha sido poquito hoy lo que ha nevado?
Bueno, no, porque desde ayer ha nevado poquito a poquito, pero ha nevado bastante, vamos. Por lo menos la imagen de la ciudad, no sé cuántos centímetros habrá, pero la imagen de la ciudad está, y sobre todo de los alrededores, es una imagen, como suele decir la gente, no sé por qué, navideña, como si tuviera que nevar solo en Navidad y no precisamente ahora, que es cuando
sí, son los tiempos más... Me gusta mucho decirlo de la postal navideña.
Sí, sí.
Son de estas frases ya hechas, ¿no?, que nos gusta decir. Moncho, yo no sé si tú eres futbolero.
Sí, soy futbolero, sí. Y me parece que Jesús Gallego es del Barça o del Atleti de Madrid, vamos. Lo que ha dicho del Madrid hoy no me ha gustado nada.
Yo creo que es más del Madrid, ¿no? Yo le oigo los lunes y me parece más del Madrid. Al Atlético nos deja ahí en segundo plano.
Va, hoy no, por ejemplo.
Cuando...
Y he hablado fatal del Madrid. Y
con bueno,
el
Atleti,
que la verdad es que yo, aunque soy del Madrid, pero me parece muy merecido que se hable bien del Atleti en este momento, ¿eh?
Me parece bien, porque el Atlético de Madrid ha demostrado ya con Simeone que corre, ¿no? Porque el fútbol hay que correr, ¿eh?
Sí, parece esto que
está
que
claro
que... Hay que correr, y aparte hay que correr motivado, ¿no?
Claro.
Y parece que Simeone lo que sí que les ha dado ha sido motivación, vamos.
Sin duda.
No parecen los mismos, desde luego.
Ya no parecen los mismos, ya estamos con otro ánimo.
Desde luego que sí.
Bueno, Javier, tú sigues siendo poco futbolero, ¿verdad?
Poco futbolero, uno está contento porque el Rayo ganó, estamos ahí casi en la mitad,
pero cuesta despegar, pero bueno, ganó el Granada, es verdad, también.
Bueno, pues si os parece, empezamos con la tertulia, y bueno, primero os quería preguntar por, bueno, hoy ha tomado posesión la nueva delegada del gobierno, Cristina Cifuentes, y bueno, supongo que todos conoceréis lo que sucedió ayer en el metro de Madrid, en el metro de Callao, había una protesta ciudadana de la asociación del Grupo Ciudadano Yo No Pago, bueno, criticando la subida del transporte y que el transporte no sea gratuito, sobre todo en estos tiempos de crisis y para la gente con menos recursos. Hubo esa protesta ciudadana y una carga policial que terminó con 4 personas detenidas, 3 detenidas, una que se llevaron para identificar. Bueno, quería preguntaros, la nueva delegada del gobierno, es cierto que ayer todavía no había asumido ese cargo, pero hoy ha dicho que respalda todo lo que se hizo y la decisión que tomó la policía ayer en esa estación del metro de Callao. Entonces quería preguntaros, bueno, cómo visteis lo que sucedió ayer y, bueno, cómo veis un poco lo que puede suceder a partir de ahora. Ignacio.
Bueno, a mí me parece que la delegada del gobierno, yo creo que se mantiene lo que va a ser las líneas de su actuación, ¿no? Primero, el respeto a la ley, el respeto a los derechos de los ciudadanos que estaban accediendo al metro, moviéndose por el metro de Madrid, y además, por supuesto, el diálogo. Pero yo creo que es que no hay otra manera de abordar la situación que se planteó ayer, ¿no? La plataforma, bueno, tiene todo el derecho a reivindicar una serie de actuaciones o la gratuidad del metro, pero ese derecho indudablemente tiene unos límites obvios y evidentes, que son, entre otros, el derecho de los ciudadanos también a acceder con normalidad al metro, sobre todo porque además los espacios de metro son espacios donde hay que mantener un principio de movilidad de la gente, porque se puede producir un problema de seguridad con daños a personas, ¿no? Y yo creo que la policía pues tiene que intervenir, desgraciadamente, en estos casos. Sería mejor que no tuviera que intervenir, pero es así, ¿no? El Estado de Derecho se regula de tal manera que la policía tiene la posibilidad de utilizar sus medios para evitar estas situaciones.
Javier, ¿justificada?
Bueno, digo justificada, injustificada. Yo no acabo de entender, y las informaciones que tenemos, digo que en ningún caso, según me han comentado gente que estaba presente, se había obstaculizado la entrada ni la salida de personas, ¿no? Una vez más nos encontramos con una situación y en la que, por mantener un estado de orden, pues yo creo que los representantes del orden, la policía, me parece que crearon, porque en las imágenes, al menos que llegan, no se ve ningún altercado contra los agentes del orden, que crearon una situación de violencia que a mí me parece que no tiene mucho sentido, ¿no? A mí me preocupa una vez más pues la situación de esos representantes, digo, porque al final lo que estamos hablando es de una falta administrativa, ¿no? Quiero decir que habían entrado unas cuantas gentes, yo no sé cuántas docenas eran, habían entrado sin su billete correspondiente, ¿no? Digo que frente a una falta puramente administrativa del ticket de control, pues la manera de resolverlo genera un conflicto policial, unos delitos, no sé, a mí sinceramente me parece que son actuaciones un poco desproporcionadas, ¿no? Entiendo que en intereses encontrados, pues la solución del conflicto a veces no es fácil, ¿no?
Mancho.
Bueno, yo creo que Cristina Cifuentes todavía no se ha hecho cargo del tema, pero se nota que tiene muchísimas ganas de asumirlo, vamos, incluso asumirlo por adelantado, ya adjudicándose, vamos, en este caso a los méritos discutibles, muy discutibles, de esta carga policial. La intervención de la policía no tiene que significar carga policial. O sea, parece que la policía solamente se justifica mediante las cargas. Hay otro tipo de intervenciones no violentas. Y en cuanto a Cristina Cifuentes, que decía que estaban encargados de preservar la seguridad, yo creo que lo que crea inseguridad muchas veces en este tipo de ocasiones es precisamente la actuación de la policía, que pone a la gente de los nervios y que utiliza medios de contención que a veces son exagerados para el tipo de provocación que se les ha hecho. Yo creo que no era una manifestación evidentemente violenta. No sé hasta qué punto, tendré que ver más imágenes, se pudo entorpecer o obstaculizar mucho la entrada de usuarios en ese momento, y simplemente me parece que eso, que la policía no está solo para cargar, sino que también puede tener intervenciones pacíficas y consideradas con la ciudadanía en este caso que protesta.
Sí, pero mucho. El único herido, según la comunicación oficial, es un policía y estaba aquí viendo en internet, en un medio de comunicación, hay un vídeo subido a internet en el cual aparece precisamente uno de estos señores, individuos, está golpeando a un policía, ¿no? Parece que hay tres personas detenidas, que están detenidas no por una falta administrativa, Javier, sino por resistencia a la autoridad, es decir, y por desobediencia.
Claro, eso han sido puestos en libertad, me parece, ¿no? Lo cual significa que, no, me imagino, no sé si con cargos o sin cargos.
No, bueno, se han sido puestos en libertad, seguro, sin cargos, pero fueron detenidos en ese momento y se levantaría el correspondiente atestado, como es lógico. Entonces, bueno no era simplemente
al agresor, porque evidentemente si a los detenidos los han puesto en libertad sin cargos, significa que al que agredió al policía, que sí que le podían haber caído cargos en el caso de que esa agresión se produjera como tal, que yo tampoco lo voy a poner en tela de juicio, pero supongo que entonces han detenido al que no debía, no han detenido a los que debían,
sino cierto,
a los que pasaban por allí, cosa que suele ocurrir bastante a menudo.
También sí. Es cierto que hay imágenes en las que se ve a uno de los detenidos que le sangra la nariz, eso también son unas imágenes que se ven, pues no sé hasta qué punto.
O sea, claro, Ignacio, es evidente que no se puede detener a alguien por no pagar el billete del metro.
Eso, no, pero es no se les detuvo por eso.
Claro,
¿no?
Claro, sí, pero por la intervención. O sea, lo que yo digo es, ¿no? ¿Por qué esa intervención, no? Sobre todo que, fíjate que hay...
Porque agentes de la Policía Municipal, según las informaciones, recabaron la intervención de la Policía Nacional, entendiendo la Policía Municipal que se estaba produciendo una situación de peligro, alteración del orden público en ese momento.
Porque también está la Policía Municipal para eso, ¿no? Para esas alteraciones del orden público, porque ¿cuántos manifestantes eran? ¿Qué pasa? ¿Había una situación de peligro que la Policía Municipal y las propias vigilantes del metro no tienen medios suficientes y pacíficos para poder, si no contener, por lo menos encauzar el tema? ¿Era necesario que la Policía Nacional entrara y cargara? No lo sé.
Así lo entendieron. Al final, la Policía Municipal, indudablemente los vigilantes de metro llamarían a la Policía Municipal.
¿Y la Policía Municipal?
La Policía Municipal entendió que no tenía medios suficientes para hacerlo.
Menos mal que la Policía Nacional intervino, porque si no, claro, acaba interviniendo el ejército.
¡Qué mierda!
No,
bueno, quería que escucharais también, al hilo de lo que estáis comentando, quería que escucharais también lo que ha dicho hoy Cayo Lara de Izquierda Unida.
Que vamos a presentar una petición de comparecencia a la delegada del Gobierno para que explique por qué se ha cargado dentro del metro de Madrid contra un grupo de personas que sencillamente lo que habían hecho era que no habían pagado su billete. Por cierto, un billete que se ha encarecido el 50% con la última subida que aplicó Esperanza Aguirre. Pero creemos que hay una sobreactuación y por tanto tendrá que explicar por qué de esa carga dentro de las instalaciones del metro y por qué también hay cuatro detenidos después de esa actuación.
Bueno, esto es lo que dice Cayo Lara. Cayo Lara habla de sobreactuación, pide la comparecencia de Cristina Cifuentes. Vamos a escuchar, antes de preguntaros también por esto, lo que ha dicho hoy el líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez.
Entiendo la indignación de los ciudadanos. Yo creo que todo el mundo entiende la indignación porque todo el mundo se ha indignado con esa campaña sumado a las tarifas. Otra cosa es que yo no haga una valoración de la intervención policial y que creo que el Estado de Derecho está para que se cumpla y para la convivencia democrática y con respeto a la ley de todos los ciudadanos.
Bueno, Cayo Lara habla más de esa actuación policial, Tomás Gómez habla más de la situación de la subida del precio del billete, no sé con qué os quedáis y con todo, con ninguno.
Hombre, que quedarse con la realidad, ¿no? Es que esto no es un señor que se haya colado en el metro y que haya cosas que a veces suceden en el metro de Madrid, en el metro de Nueva York, en el metro de Londres, y vengan los servicios, los agentes de seguridad a decirle, oiga, usted se ha colado, le voy a poner una multa, como sucede en todos los países del mundo. Esto es un grupo de gente que organizadamente inicia un proceso en el cual organizan un pase masivo de sin pagar el billete, como hacemos todos los que vamos habitualmente en metro, sino que entran de esa manera y originan un problema que la policía municipal, me figuro que llamada por los agentes de seguridad, pide el auxilio de la Policía Nacional a los efectos de restablecer la normalidad del servicio público. Y como dice Tomás Gómez, que esto sea consecuencia de un anuncio, de una campaña publicitaria o de la subida, bueno, esto sencillamente es una broma, ¿no? Es una broma porque yo mañana tengo una publicidad que no me gusta y eso no motiva que yo tenga una respuesta fuera del Estado de Derecho. Estaría bueno, ¿no? Hay mucha publicidad que no nos gusta a todos los días y muchas informaciones. declaraciones y muchas noticias y muchas declaraciones, pero aquí estamos para respetar las opiniones ajenas y no para saltarnos la barrera del metro porque no nos gusta una publicidad.
Bueno, digo que la campaña no era por una publicidad, efectivamente, como el John Thomas Gómez, que es que encima es tan bland y blue, caray, que es que a mí me enrita, porque es que no se plinga, ¿no? Digo que no era contra una campaña publicitaria, que estoy de acuerdo con Ignacio, pues anda, que no hay campañas publicitarias que no nos gusta. Era una campaña por la subida escandalosa del precio del metro, ¿no? Yo, junto a la acción, digo que es más o menos justificable, pues depende de las opiniones. A mí sí que hay una cosa que me preocupa, y que venimos reiteradamente observando y denunciando, y espero que en esa comparecencia se pidan explicaciones, es la continua, bueno, no sé si continua, no voy a exagerar, pero la muy habitual práctica policial de no identificados. Si vemos el vídeo, los policías nacionales intervinientes no llevan el número identificativo que prescribe, por otro lado, la circular de la Secretaría de Estado, ¿no? A mí me parece que, digo, que frente a, bueno, pues a una reglamentación que dice que hay que pagar en el metro, pues también hay una reglamentación que dice que aquellos representantes del orden, que es la policía, deben ir estrictamente identificados, ¿no? A mí eso me preocupa mucho y animaría a que la nueva delegada del gobierno, que ya nos ha anunciado que se va a reunir con los joyeros, que me parece muy bien, pues que además de ese primer contacto tome cartas en este asunto, porque yo creo que en esa no identificación los ciudadanos quedamos muy vulnerables al arbitrio de muchas prácticas policiales que sufrimos muy habitualmente.
Bueno, solamente pedir la identificación a un policía se considera una provocación por parte de muchos policías, no digo que sea ni la mayoría ni la generalidad, pero vamos, esas escenas lo cuento porque yo las he visto y las he visto muy cerca y las he visto muy recientemente. Cualquiera se atreve a pedirle a un policía nacional su identificación, aunque estés en todo el derecho a hacerlo, y sobre todo en momentos de tensión, es mejor que no te identifiquen a ti y no identificarles tú a ellos por lo que pueda pasar.
Claro,
¿no?
Lo que pasa mucho que lo que dice la circular es que deben exhibirla en su traje reglamentario.
Sí, claro. Y por ejemplo, y luego también la existencia, en fin, no voy a hablar porque en este caso además lo desconozco también, de policías no solamente no identificados, sino disfrazados de manifestantes. Vamos, esto es una cosa que con las manifestaciones del 15M se ha visto y se ha demostrado y hay muchos medios para demostrarlo. No estoy hablando de este caso, estoy hablando en general. Y parece ser, creo yo, que probablemente en esta nueva etapa de la delegación de gobierno, si las cosas van por este camino, pues aún se pueden intensificar más estos vicios que ya han demostrado en ocasiones, y ya digo, no digo de forma mayoritaria, algunas de las fuerzas del orden convocadas en este tipo de cuestiones, ¿no? Uh-huh. Siempre en cuestión de manifestaciones.
Bueno, os quería preguntar un poco por los retos, las tareas, en fin, un poco, ¿cómo creéis que debería ser el mandato que ha asumido hoy la delegada del gobierno o qué retos tiene por delante? Javier apuntaba el asunto de la identificación de los policías. No sé, Moncho, Ignacio.
Bueno, a mí lo que me parece que si la primera reunión que va a tener es con los joyeros, pues me parece que no es precisamente el problema. Y además yo no lo conozco, pero por lo que yo sé, los datos de robos y atracos en joyerías en Madrid no son precisamente un caso importante o candente, sobre todo más importante precisamente que la actuación en grandes movilizaciones que se producen ya casi todos los días, desgraciadamente. Digo desgraciadamente porque ojalá no hubiera que hacer movilizaciones para protestar ni contra recortes, ni contra privatizaciones, ni contra subidas extemporáneas de tarifas, ni contra cosas de ese tipo. Pero mientras las haya, yo creo que lo primero que tenía que hacer la delegada del gobierno, antes de alabar, sin conocer todos los detalles, la actuación de las fuerzas del orden, sería precisamente poner un poquito de orden en esas fuerzas. Ahí me parece uno de los problemas fundamentales a los que tiene que enfrentarse la delegada del gobierno en Madrid.
Ignacio.
No, y bueno, yo creo que la delegada del gobierno tiene una experiencia política, ha sido bien recibida, yo creo, por todos los sectores, por todos los partidos, y yo creo que además que nuestra policía está perfectamente comportándose de acuerdo con un Estado de Derecho y un Estado democrático. Eso creo que es el comportamiento general de la policía, igual que es el comportamiento general de la función pública. Ahora bien, como en todo caso, como en toda situación, puede haber algún caso en el cual haya una extralimitación, un incumplimiento de las circulares, de las ordenanzas, y eso debe ser corregido, y yo creo que no hay además ningún reparo en corregirlo por parte de nadie. En primer lugar, por los mandos policiales, Bueno, insisto, creo que los ministros del Interior, del Partido Socialista, como ha habido hasta hace poco, del Partido Popular, los que hubo de UCD, bueno, están, respaldan, por supuesto, a los mandos policiales y a las fuerzas de orden público, porque son personas que están cuidando nuestra seguridad, que están haciendo un esfuerzo importante por mantener el Estado de Derecho y la democracia, que han pagado en muchos casos con su vida en el caso del terrorismo, y por supuesto necesitan el apoyo ciudadano. Si hay errores, se reparan, pero yo no tengo ninguna duda, insisto, en el carácter profesional y el cumplimiento estricto de la ley que tienen las fuerzas de orden público.
Bueno, es que yo
Ignacio, sí que tengo muchísimas situaciones en las que me parece, primero, que hay una... que ha ido increciendo el autoritas de la policía. Quiero decir que me parece que nos encontramos cada vez más policías con menos talante de diálogo y más criterio represor. Es mi práctica habitual en muchos barrios, en muchas situaciones. Me parece que hay prácticas policiales no excepcionales, y ahí tenemos muchas veces cómo estamos acabando los juzgados, en los que es difícil también poder llevar a juicio, poder denunciar, precisamente por esas situaciones que comentaba antes, a miembros de los cuerpos de policía, ¿no? Tenemos la situación, por ejemplo, de las redadas, ¿no? Quiero decir, las autoridades dicen que no se ordenan redadas que definimos racistas, y sin embargo continuamente y cada vez más se están produciendo esas redadas por el color de piel, por el aspecto extranjero. Tenemos conflictos. Yo la otra noche tuve otra algarada en el poblado del Gallinero, otra vez las policías sin identificar. De verdad, a mí el tema de los policías jóvenes me asusta muchísimo.
Yo me siento, Javier, mucho más seguro habitualmente con la policía, quizás que con servicios de seguridad privada que han proliferado mucho en los últimos tiempos. Eso que tú llamas redadas son identificaciones de extranjeros que a lo mejor se encuentran en situación ilegal.
Lo que pasa es que hay diferentes maneras de identificar a los extranjeros.
Es que no se puede
identificar. Y hay una identificación de extranjeros que es francamente una provocación. Y eso se ha visto, y vamos, ya ha sido denunciado muchas veces, y yo he visto esos casos y los veo muy a menudo en la noche de Madrid, los veo bastante frecuentemente. O sea, a mí no me piden la documentación como se la piden a determinados individuos. Eso yo lo veo continuamente. Hay un trato diferente. Y yo creo que hay mucha gente ya que está dispuesta, y con este gobierno más todavía, a cambiar seguridad por libertad por seguridad. Bueno, seré menos libre, pero estaré más seguro. Me parece que es un error gravísimo y que lleva a situaciones de autoritarismo, ¿no? No soy apocalíptico en absoluto, pero creo que es muy necesario que alguien vigile a los que nos están vigilando.
Eso se hace en el Estado de Derecho. Y yo como abogado, y tú lo sabes, Moncho, que cualquiera, si un policía se sobrepasa en sus actuaciones, no actúa conforme a lo que establece el Estado de Derecho y las normas de las normas que tienen, las circulares y los criterios de identificación, el ciudadano y puede acudir a los tribunales de justicia, y se producen indudablemente condenas a policías en los juzgados. No digo todos los días, pero sí con la normalidad de cualquier otro supuesto de infracción penal, y por tanto estamos en un proceso con todas las garantías para el ciudadano, ¿no?
Javier.
No creo que sea así. Quiero decir que a mí me parece que hay un agravio comparativo respecto a la vulnerabilidad de los ciudadanos, respecto a los agentes de policía.
Me parece más grave a veces las intervenciones de la seguridad privada, donde... Sí,
claro. También podemos hablar de eso.
Sí, ahí hay quizás se sobrepasan las
cuestiones. En particular, la seguridad privada del metro, pues tenemos un desgraciado anecdotario para contar de los últimos años en cantidad de incidentes que han ocurrido. Muchísimos y terribles incidentes. Yo estoy de acuerdo contigo, Ignacio. Todavía la seguridad privada se comporta de otra manera, y se comporta de manera de entender peor todavía, ¿no?
No, si no estoy haciendo una defensa de la seguridad privada. Estoy diciendo que mi experiencia es que hay una que es una relación muy asimétrica, es mi experiencia, ¿no?, la que tenemos los ciudadanos respecto a la policía, incluso llegando a celebrarse juicios, ¿no?
Yo he estado esta mañana en una comisaría de policía por un trámite administrativo que era renovar un documento nacional de identidad, y creo que se ha hecho un importante esfuerzo la policía, tanto desde el punto de vista de seguridad como administrativamente, como policía judicial. Quizás lo único que sí debemos señalar es que es una policía peor retribuida que otras policías, y por tanto ahí los sindicatos policiales han sido normalmente muy responsables, porque si compara sus retribuciones con las de otras policías autonómicas, otras policías de otros países, están muy por debajo de esa retribución.
Sí, no, pero el que cobre en poco evidentemente no escucha nada. Bueno, excusaría que se manifestaran, por ejemplo, para protestar por sus bajos sueldos. Cosa que han hecho en más de una ocasión, por cierto.
Bueno, os voy a pedir que cambiemos de tema un momentito porque nos vamos a ir hasta Vallecas. Porque allí desde las 7 de la tarde, bueno, ha vuelto a emitir Teleca, la cadena de televisión madrileña de Vallecas, que ha conseguido recaudar 35.000 euros, que son los que necesitaba para volver a antena. En octubre cerró después de 19 años y hoy ha vuelto a empezar. Allí está nuestro compañero Jorge Aldea. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Elena. Pues me encuentro en la calle Río Orinoco, en pleno corazón de Vallecas, muy cerca de la avenida de Buenos Aires. Aquí está la sede de Teleca. Hoy, como decías, han vuelto a emitir por el TDT. Desde las 7 en punto llevan emitiendo en el Canal 30, en una programación especial que va a contar con invitados de excepción, como Tomás Gómez, el Gran Wyoming o los líderes sindicales madrileños. Aquí el ambiente que se respira en este modesto local entre toda la gente que hace posible Teleca es de una mezcla de nervios porque todo salga bien y de emoción, cómo no, por volver a la emisión en TDT. El director de la cadena es Paco Pérez, él es el que se está encargando de presentar el primer tramo de esta programación especial y le hemos pedido que salga del plató unos segundos para atendernos y aquí se encuentra ya a mi lado, Elena, escuchándote, Paco Pérez.
Bueno, Paco Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por salir y atendernos unos minutos. Y bueno, lo que quiero preguntarte es, imagino que estaréis satisfechos porque recaudar 35.000 euros ya es difícil, pero en tiempos de crisis todavía más.
Mira, estamos satisfechos y estamos emocionados de que podamos volver a las ondas gracias al apoyo de nuestra audiencia, de nuestro barrio, de los ciudadanos y de las ciudadanas que nos siguen. Y también, bueno, pues con mucha ilusión de cara a esta nueva etapa, porque pensamos que un medio como Teleca es más necesario que nunca. En una etapa como la que estamos viviendo, con una crisis económica terrible que se está saldando en favor de los grandes grupos financieros, pues pensamos que un medio que llame a las cosas por su nombre, pues yo creo que es necesario e importante.
¿Y qué estáis preparando para hoy?
Pues mira, estamos preparando un programa especial que donde recibimos a los líderes sindicales. También ha estado con nosotros el diputado de Izquierda Unida por Málaga, Alberto Garzón. Está también Juancho López Uralde, de ECUO.
Tenéis un montón de invitados hoy.
Tenemos, sí, pues ya te digo. Y también, bueno, pues teníamos una grabación de uno de los eventos, de los actos que han servido para recaudar los fondos que en el que participó, pues de manera altruista, y que no nos cansaremos de agradecer, el Gran Wyoming.
¿Y alguna sorpresa que vayáis a tener a lo largo del día de hoy, así en bajito y confesable?
Pues sí, vamos a hablar también de don Manuel Fraga, pero con no estamos de acuerdo con determinados aplausos unánimes. Uno de ellos es el que se dio con lo que está cayendo al rey de España, y tampoco con este aplauso unánime que se está dando a una figura que, bueno, es que siempre pretendió restaurar la restauración en nuestro país y que se declaró un admirador de una de las figuras más nefastas de la historia de España, el señor Cánovas del Castillo, y que además formó parte de gobiernos de la dictadura que firmaron sentencias de muerte contra demócratas.
Bueno, pues Paco Pérez, director de Teleca, te dejamos que vuelvas rápidamente al estudio. Muchas gracias por atendernos y enhorabuena.
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.
Jorge Aldea y nuestro técnico Alfredo Moreno, muchas gracias.
Buenas tardes.
Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, no sé qué os ha parecido esta vuelta de Teleca a la antena. No sé si ya lo seguíais, si no, en fin, no sé qué os ha parecido.
Bueno, sería muy difícil seguirlo, realmente. No sé, era muy difícil seguirlo ya antes, cuando todavía emitía. Evidentemente se han hecho una... Es decir, no darle una concesión decente a la única televisión que no solamente funcionaba en un barrio y que formaba parte del tejido social del barrio, que tenía su propia publicidad de gente del barrio, que cayó evidentemente mucho con el tema de la crisis, sino que además tiene una escuela donde se han formado muchos profesionales que ahora están trabajando en medios de comunicación y que se les ha formado prácticamente gratis. Y sin embargo, darles concesiones de la TDT a canales dedicados única y exclusivamente a teletiendas porno, videntes y brujas, ¿no? O sea, me parece verdaderamente que Teleca no tenía que haber, tenido una concesión en condiciones, y que el hecho de que el pueblo tenga en un momento determinado que cubrir las cosas que tenían que haber cubierto, en este caso la Comunidad de Madrid, don Torcalde, en condiciones, o sea, que haya sido la gente de Vallecas la que haya tenido que poner los 35.000 euros, me parece por un lado admirable y por otro lado me dan muchas ganas de llorar si ver que todas este tipo de iniciativas que tienen que ser asumidas por las instituciones van a ser asumidas ahora por la iniciativa privada, que en este caso no tiene nada que ver con la privatización.
Lo que pasa es que yo creo que, estando de acuerdo contigo mucho, yo creo que en un momento de así como de un fantasma de la privatización que recorre todo y a todos, me parece que precisamente el que un medio, que debe ser complicadísimo, imagino, mantener antena, haya sido capaz de revitalizarse desde abajo, desde la solidaridad ciudadana, aun entendiendo esa crispación por el no apoyo público, me parece que es importante. Y luego, por otro lado, también, bueno, pues a mí me parece que es una televisión muy a pie de obra, muy desde los barrios, y yo creo que es un medio, pues que, como otros existentes actualmente, pues que no ha venido de la mano de grandes grupos económicos o de presión o de lobbies, sino que ha venido precisamente del compromiso de unos periodistas y unos profesionales, del compromiso de la militancia a favor de la justicia social y desde los barrios, ¿no? Por eso me parece que es una experiencia y una realidad, afortunadamente otra vez, que creo que hay que saludar con alegría.
Ignacio, no sé si quieres hacer algún comentario.
Bueno, pues es un ejemplo, ¿no?, de la libertad afortunada, ¿no?, que tenemos en medios de comunicación. Yo coincido con Moncho que la TDT entre videntes, brujas y sexo, pues es terrible, ¿no? Pero para eso que vean otras cosas mejores, ¿no? Canal Plus, por ejemplo, tiene unas excelentes películas y también es un medio privado.
Sí, hay que pagarlo,
tiene...
sí, hay que pagar la parte de la TDT.
Sí, pero tiene un medio es privado que sus accionistas mantiene y hay espacios abiertos, ¿no? Pero coincido. Bueno, yo creo que los medios de comunicación deben acreditarse día a día y tienen que ganarse a sus videntes, a sus clientes, en este caso, también día a día, ¿no?
Bueno, pues vamos a llegar a las 7:46. Vamos a hacer una pausa y luego seguimos con la tertulia.
La Ventana de Madrid.
¡Cadena Ser!
Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros la vida.
Restaurante Rincón La Vega de Levante, especializados en arroces al estilo de Levante, asados de cordero, cochinillo y pescados, cocinados con leña de sarmiento a la vista del cliente. Ahora también, nuestras especialidades se las llevamos a casa, recogida en el restaurante. Restaurante Rincón La Vega de Levante, Marqués de la Valdavia 107, Alcobendas, teléfono 91-490-1168, con parking propio gratuito, o visítenos en www.rincónlavegadelevante.com.
Manilva Green, Costa del Sol, Málaga. Gran complejo turístico y lujoso con excelentes vistas al Mediterráneo y situación privilegiada. Apartamentos totalmente amueblados y muy equipados. Disfrute en las zonas de recreo y ocio. Piscinas, restaurantes, pool bar, sala de juegos. Disfrute todo el año y consulte las ofertas especiales. Reserve ya en el 951-276-100 y en www.apartamentosmanilvagreen.com. Manilva Green, un lujo a su alcance.
Modestamente pensamos que Ser Madrid Norte tiene cosas buenas. El programa de Carles Francino, La Cercanía, Hora 25, los informativos locales, Allemma Nierga, La Ventana de Madrid, Carrusel Deportivo. Pero lo mejor de Ser Madrid Norte son los oyentes, cada uno con su nombre y apellidos, y que junto a otros muchos forman nuestra razón de ser.
Ahora que tu emisora cumple 30 años, queremos dar las gracias. Muchas gracias. De corazón.
Ser Madrid Norte, 1982-2012. 30 años de radio en la zona norte de Madrid. Escucha con nosotros la vida.
Sensevene.com, en San Sebastián de los Reyes. El placer de cuidar tu cuerpo.
Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros.
La Ventana de Madrid.
Siete y 7:48. Por aquí seguimos, por La Ventana de Madrid, con nuestros tertulianos de hoy, con Ignacio del Río, con Javier Baeza, con Moncho Alpuente. Y bueno, yo quería seguir preguntándoos por el asunto de Metro, pero por otra cuestión distinta, no por lo que sucedió ayer en esa estación de Callao, sino por la noticia de la que nos hemos enterado esta tarde, de esa reducción a la mitad del Consejo de Administración de Metro. De un consejo del que se saca a los sindicatos y a los representantes de los viajeros, y también tampoco va a haber en ese consejo de administración ningún miembro del Estado. No sé qué os parece, bueno, estos recortes que llevan a esta situación en los consejos de administración.
Hombre, me parece me parece que está clarísimo por dónde van los tiros, porque lo que han quitado han sido a los usuarios de los sindicatos. Uh-huh. O sea, digamos que se han quedado con la parte empresarial del tinglado, lo cual pues está muy claro que viene muy a cuento con las políticas que últimamente se han seguido tanto de subidas como de promocionar esto, pero sí que está claro que si los usuarios del metro no tienen presencia ninguna en el consejo y los sindicatos tampoco, ningún sindicato la tiene tampoco, pues evidentemente este consejo de administración del metro no va a representar ni a los usuarios ni a los trabajadores del metro, sino solamente al consejo de dirección del metro, a los altos cargos y, vamos, digamos a la empresa. O sea, yo creo que esto nos, vamos, hacerlo de una manera tan radical, no sé si quedará algún representante de los usuarios porque, y de los sindicatos, pero desde luego este barrido está claramente indicado de por dónde van los tiros en el metro.
Ignacio, ¿cómo lo interpretas?
Bueno, pues los consejos de administración representan a los accionistas en el metro, en todo, todas las sociedades. No voy a hacer publicidad porque estamos en la radio, ¿no? En cadenas comerciales, bancos, en cualquiera. Entonces, yo creo que otra fórmula de participación, otro camino de participación, tienen los usuarios y los sindicatos. Está el comité de empresa y los usuarios y consumidores tienen sus accesos también a través del Consejo Económico y Social, a través de los distintos vehículos que hay, en virtud del cual los consumidores y los usuarios pues accedemos a la información pública, ¿no? Yo creo que el Metro de Madrid es un metro excelente y aquí antes vuelvo a lo que decía Tomás Gómez necesita que le den información de cuál es el precio del Metro de Madrid en otras ciudades europeas, en otras ciudades, no solamente capitales, ¿no? Para comprobar que tenemos un metro excelente, muy barato, con un esfuerzo inversor importantísimo que se ha hecho en los últimos años, y yo la verdad es que no conozco por ahí ningún metro donde te cueste un suplemento de un euro llegar al aeropuerto, ¿no? Como sucede en el Metro de Madrid.
A mí me parece fenomenal, Ignacio, eso. Pero entonces, ¿por qué se saca curiosamente si es una empresa pública? Quiero decir que no es una empresa privada donde el consejo directivo representa a los accionistas. Entiendo que una empresa pública representa a los directivos, representa a los dueños, que es el pueblo, y también a los trabajadores, ¿no? Me sorprende, porque yo me he alegrado, porque he dicho, hombre, alguien que reduce un consejo de administración, ¿no?, que eso debe costar un pastón, y curiosamente, a continuación, la reducción va en los representantes de los trabajadores y en los representantes de los ciudadanos.
Ha sacado, ¿no?, Javier, también al Ministerio de Fomento, o sea, que no es una... que se ve que es una práctica simplemente de establecer una coherencia, ¿no?, entre lo que es un consejo de administración y la gestión de la empresa.
Vamos a ver, yo creo que sí, evidentemente, si hablamos de empresas privadas, Ignacio, te doy absolutamente toda la razón, pero entonces que todavía el metro no es una empresa privada. De aquí a poco tiempo probablemente le tenga que dar la razón totalmente. Será una empresa privada y no habrá representante de los usuarios ni de los sindicatos en el consejo de administración. Pero mientras siga siendo una empresa pública, evidentemente esto no se puede hacer. Luego, estoy de acuerdo contigo en una cosa. El Metro de Madrid es el mejor. Yo no conozco todos los metros de Europa y mucho menos de Estados Unidos, aunque no conozco ninguno de allí en particular, pero en principio sí que lo que te puedo decir es que es un metro excelente, es un metro estupendo, es un metro que por lo que yo veo funciona bastante bien, comparado, yo que he sido un gran, ahora sigo viajando en el metro, pero he viajado en el metro muchísimo hace años, y todos los topicazos sobre lo oscuro, lo sucio y lo triste que era el metro, se han ido, es decir, ya no tienen absolutamente nada que ver, el cambio ha sido muy importante, es algo que hay que agradecer. En cuanto a la comparación, pues mira, a mí la comparación me resulta indignante. Evidentemente, el metro, pues comparado con el de París o otros sitios, a lo mejor es 30 céntimos más barato o menos en algunos casos, y va a ser menos todavía justamente cuando termine la campaña y vuelvan a subir el metro, que ya lo han dicho. O sea, están haciendo la campaña porque dentro de un mes o dos meses no van a poder hacer la misma campaña comparativa de precios, o por lo menos les va a quedar muchísimo peor. Luego también, perdóname, ya termino con esto, para hacer comparaciones también hay que comparar lo que gana la gente y cuáles son los salarios en esos países donde el metro es más caro.
Sin duda, tienes razón, pero es mucho más barato, y si quieres el próximo lunes te traigo una comparativa y te digo otra cosa, tampoco los consumidores, los usuarios y los sindicatos están en el Consejo de Administración de AENA, por ejemplo, que es otro servicio público de transporte, ni en Renfe, porque por una razón evidente, porque los consejos de administración tienen que cumplir además unas obligaciones legales, y en las sociedades anónimas tienen unas responsabilidades legales, que es firmar las cuentas, que no deben estar en representación ahí los consumidores, los usuarios ni los sindicatos. Oiga, quien gestiona la empresa tiene que firmar esas cuentas porque se responsabiliza, y eso se publica en el registro mercantil, y hay una responsabilidad efectiva, ¿no? Yo insisto, el metro, y os traeré datos porque sí lo utilizo en Madrid y fuera de Madrid muchas veces, es que es sensiblemente más barato que el de cualquier otra ciudad europea, y con una mejora fundamental en los últimos años, es fantástica, estupenda. Hombre, yo insisto que aquí Tomás Gómez hace demagogia, y sobre todo hace demagogia muy fácil de hacer, ¿no? Porque siempre es muy fácil decir a los ciudadanos, oiga, es que le suben a usted el precio, es que esto es muy caro. Oiga,
Eso es muy fácil de decir, lo que pasa que en política hay que explicar las cosas con un poco más de razón y de fundamento, ¿no?
Bueno, pues, en un tiempo de crisis, pasar de 1 a 1,50, ya en un tiempo de crisis, y luego hacer una campaña diciendo que te dan más por menos, cuando te acaban de subir 50 céntimos el precio del billete sencillo, por ejemplo, y cuando va a venir otra subida...
Que se utiliza muy poco, porque la mayoría utilizan bonos, transportes...
Vamos, se utiliza muy poco, perdóname, yo utilizo... Yo
Moncho, si no te importa...
Sencillo, porque a lo mejor viajo 4 o 5 veces a la semana y no...
Sí. Pues coge el Metrobús, seguro.
Que el Metrobús y le saldrá más caro el Metrobús y de aquí a unos días sabes que el Metrobús va a tener una subida importante, ¿no?
Bueno, que seguiremos con esta polémica, pero ahora nos tenemos que ir hasta Cercedilla porque, bueno, queremos ver cómo están yendo estos días, estas nieves que han caído en las últimas horas, y tenemos al teléfono al concejal de Medio Ambiente, Puerto de Navacerrada y Cultura de ese municipio de Cercedilla, Francisco Sánchez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Sigue nevando por allí?
Pues no, la verdad que es que la visita de la nieve esta temporada está siendo muy débil. Solo ha caído anoche un poquitito aquí en lo que es en el pueblo, en el municipio de Cercedilla y en el puerto, unos 20 centímetros, que bueno, ayudan porque llevan haciendo nieve casi ya 20 días y ayuda a lo que tenían, pero... está siendo muy débil todo.
Bueno, ¿y cómo están afrontando esta temporada? Porque imagino que, sobre todo en el municipio, habrá mucha gente que trabaje en la estación de esquí. ¿Cómo está yendo la temporada?
Bueno, pues tienen abierto dos pistas y están preparando para abrir este fin de semana ya la pista del bosque, que es más larga, es para ya esquiadores algo más experimentados. Y bueno, van sacando la temporada, va saliendo como buenamente puede, pero lógicamente ha habido años donde se ha podido disfrutar muchísimo más, claro.
Le quiero hacer una última cuestión y le quería preguntar, bueno, ¿qué le parece esa propuesta que ya hizo hace meses el Ayuntamiento de San Ildefonso de la Granja, que pretende, que quiere cobrar, bueno, por el aparcamiento en el puerto? ¿Qué le parece a usted?
Pues desde el punto de vista mío particular, pues yo creo que es una iniciativa errónea. Uh-huh. El esquiador ya sufre las diversas tarifas que tiene para poder esquiar y no debemos aumentar los costes en estos tiempos. Sacar tajada de algo así, pues estoy totalmente en desacuerdo.
Bueno, pues Francisco Sánchez, concejal de Medio Ambiente, Puerto de Navacerrada y Cultura de Cercedilla, muchas gracias por atendernos estos minutos y buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, y así nos vamos a marchar con música. Ignacio del Río, Javier Baeza, Moncho Alpuente, muchas gracias a los tres y buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Y nosotros les esperamos aquí mañana en La Ventana de Madrid. Pasen una buena tarde.